LT11 Concepción del Uruguay presenta Hacete la Película.
Desde Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país, estás escuchando Hacete la Película.
A todos los amigos que están con nosotros les decimos muchas gracias por acompañarnos, por ser parte del programa, por hacerse la película con nosotros a través de la radio. Vamos a hablar de la única heredera en Los Hermanos y Detectives, con todos los compañeros que forman parte de nuestro equipo, por supuesto, en una nueva semana, en un nuevo encuentro, en un nuevo contacto, con nuestro operador técnico que se llama Rubén Teco Noir, Rubén Alcides. Alguna vez me preguntaron por qué Teco. Bueno, es su apodo desde hace no sé cuántos, muchísimos años. Se llama Rubén Alcides Noir. Para nosotros, el Teco es nuestro operador y operador del proyecto Imaginarte desde hace tantísimo tiempo, desde que hemos comenzado con esta aventura de las pelis por la radio y después con nuestras propias audiodescripciones. María José de Lorenzi es quien produce el programa y quien además ha tenido la idea y ha propuesto que este programa nuestro pueda formar parte de la grilla de la Radio Nacional en su cadena federal para todo el país. Y Fabián Galarraga, quien tiene el gusto de la conversación con ustedes. Poniéndonos en camino en un nuevo programa, La Única Heredera. Hermanos y Detectives, Rodrigo de la Serna, Rodrigo Noya, un gran equipo. Gran equipo de actores y de actrices, por supuesto. ¿Sabe que en este programa, particularmente en este capítulo, hay una actuación especial de Nancy Duplá? Así que a ella también la vamos a escuchar, porque en este caso la vamos a escuchar o la vamos a mirar imaginariamente desde su propia voz y desde la construcción de la descripción en este capítulo que se llama La Única Heredera, que por supuesto conlleva un caso policial que tendrán que descubrir, desanudar los hermanos y detectives. Aquí está la primera parte por Nacional, para toda la Argentina. Hacete la película.
Hacete la película.
Otoño, un portón de rejas es la entrada a una gran mansión. Un anciano duerme monitoreado con sondas y otros equipos médicos. El equipo muestra el fallecimiento de la persona. Montero se afeita, sale del baño. Calienta una factura dura por el paso del tiempo. Sintoniza la radio.
¿Pero qué pasa acá? ¿Qué pasa con los electrodomésticos en esta casa? Lorenzo, ¿qué? ¿Tenés algo que ver vos con esto?
Sí.
Mira, pequeño geniecillo, tengo 3 cuotas pagas del microondas nada más. Yo espero que...
Lorenzo fabricó un equipo.
Es un prototipo, pero quédate tranquilo que anoté todas las conexiones de los circuitos que alteré. Después todo va a volver a la normalidad. Es un micrófono unidireccional, de largo alcance. El sonido se propaga a través del aire generando una amplitud de onda que disminuye proporcionalmente a su extensión en el tiempo. El micrófono capta las oscilaciones mecánicas y las convierte en impulsos eléctricos, y como la sensibilidad del oído a la fuerza del sonido es logarítmica, me pareció apropiado reproducir el mismo efecto en el micrófono y acortar el rango dinámico para provocar una ganancia decibélica igual a X a la cuarta. ¿Escucha? Ponte los auriculares. Primero...
Lorenzo opera el aparato.
Este es el balneario. Esto es un barco. Esto es el sol. Y esto es un asco.
Sintoniza con una copa, orientando hacia distintos sectores.
Está mal lo que estás haciendo. Está mal. Estás escuchando las conversaciones de los vecinos. Sos un figón, Lorenzo.
No soy un figón. Es un experimento científico. Estoy amplificando la onda sonora en un rango de frecuencia de 1 kHz. Escucha, mirá.
Lorenzo vuelve a sintonizar su radio casera.
¿Viste qué buen plano sonoro?
No, no, es el infradotado del quinto F. No hace falta un micrófono para escuchar lo que hace ese tipo desde que me mudé, que me rompe las pelotas. ¿Qué pasó con el inalámbrico, Lorenzo?
Se está usando en el prototipo.
Bien. Hola.
Mansilla, Franco.
Ah, Mansilla.
Tenemos un deceso en propiedad privada. Todo indica que es una muerte natural.
Ajá.
Serrano nos está dando los casos más sencillos. Es evidente que no quiere que sobresalga nuestro trabajo.
Bueno, no está mal. Digo, un caso sencillo de vez en cuando, ¿para qué tanta cosa intrincada, no?
Sí, puede ser.
Te hago una pregunta, ¿por qué me llamas a casa? ¿No me llamaste al Handy?
Está apagado el Handy.
Lorenzo le muestra que lo usó para su prototipo.
Está bien.
¿Te doy la dirección?
En la mansión, el equipo médico retira el cuerpo.
Se llamaba Ignacio Reyes. Se podría decir que la enfermedad lo consumió por completo. Hace tiempo que sabían que era irreversible.
Hoy con Nancy Duplá.
Morí mientras dormía.
Mientras dormía.
Bueno, seguramente van a trasladar el cuerpo a la morgue judicial.
El señor es el médico personal.
Doctor Franco Montero, de homicidios.
David Duering.
Encantado.
Homicidios. Entonces no va a tener trabajo, oficial. Aquí no hubo ninguno.
Una pregunta nada más. Si él se sentía tan mal, ¿por qué no lo internaron?
Era lo mismo. Reyes podía afrontar los costos de un tratamiento personalizado y quería morir en su casa.
Está bien. No sé si usted sabrá, pero ante un deceso en propiedad privada estoy obligado a realizar una autopsia.
No, sí, claro. Lo único que les pido es que actúen con la mayor rapidez.
¿Cómo no? Despreocúpese, doctor.
El médico se retira.
Ese que está ahí es el abogado. Doctor Cardemil. Manejaba sus finanzas y sus asuntos personales. Doctor Cardemil.
Sí.
El detective Montero.
Ah, encantado.
Discúlpeme, lo que pasa es que, bueno, Reyes, además de cliente, era un amigo.
Yo lo lamento mucho.
En un sentido fue un alivio porque ya no había vuelta atrás. Ah, discúlpeme.
¿Sí?
Toma mi tarjeta.
Ah, muy amable, sí. Le quería hacer nada más que un par de preguntas y realmente lamento mucho que sea en una situación así.
No, está bien, no se preocupe.
El señor Reyes tenía bastante dinero, ¿verdad?
Sí, bueno, bastante es un término poco preciso, pero podría decirse que sí.
Sí. ¿Familiares tenía?
Pocos, a decir verdad. Se casó grande, no tuvo hijos.
Está bien. ¿Y quién sería el beneficiario, la beneficiaria de todo
Verónica.
Esto? Verónica.
Su mujer.
Todo va para ella.
Sí, es la única heredera.
Montero mira al abogado.
¿Hace mucho que están casados ellos?
Unos 10 años.
¿Y hay alguna razón o algún motivo por el cual usted puede imaginarse que ella se casó con él por...
Por conveniencia.
¿Por conveniencia?
No, ningún motivo.
No.
No, más a decir verdad, a Reyes le empezó a ir bien empresarialmente después de casado, por lo cual la mayor parte de su fortuna podría considerarse como un bien ganancial.
O sea,
separándose, hubiera la mitad.
La mitad no lo mueve todo, doctor.
Créame que la cifra la conformaría. Pero quisiera aclarar que, más allá de la diferencia de edades, que, bueno, no viene al caso, pero ellos eran un matrimonio que se quería mucho. Estaban muy unidos, sobre todo en los últimos tiempos, que pasaron situaciones difíciles.
Ajá, ajá. Cuando usted dice diferencia, ¿se refiere a mucha?
Estela, señora, ¿podrías traerme un té con miel, por favor? Sí, como no, señor.
Me disculpa un momento, por favor.
Verónica sí. Entra en escena.
Verónica.
Sí.
Acá hay dos caballeros que quieren hablar con vos. Son de la policía. Te quieren hacer un par de preguntas. Un procedimiento habitual en estos casos.
Desde la planta alta mira hacia abajo.
Bueno, si me dan un minuto, los recibo en el cuarto.
Sí, por supuesto, señor.
La mujer vestida de negro se retira.
Siempre pensé que la habitación principal de una propiedad como esta debía tener un poco más de privacidad. Pasen, adelante.
Sí.
Calculo que cuando la construyeron, esa calle ya estaba en el terreno. ¿Quieren tomar algo?
No. Gracias.
En el cuarto, Verónica atiende a los detectives.
Bueno. Solamente espero haberle podido dar un poco de felicidad a este pobre hombre. Disculpe.
Los detectives buscan un pañuelo. Le ofrecen ambos.
Gracias.
A la viuda.
Gracias.
Tiene que estar sin usar y recién lavado.
Muchas gracias.
Son solo unas pavadas que la quiero molestar, señora.
Está bien.
Tengo entendido que la empleada doméstica encontró el cuerpo, ¿verdad?
Sí. Sí, yo fui corriendo a verlo. No dio más el pobre.
Bueno, mire, no queremos molestarla, señora. No.
Muchas gracias.
Debe haber vivido meses muy angustiosos.
Sí.
No hay necesidad de hurgar en su vida.
Muchas gracias.
Verónica se para frente al espejo.
Solo una cosa, mamá, señora.
Sí, dígame.
Según escuché abajo, usted y su marido vivieron momentos muy difíciles últimamente. ¿Podría saber qué tipo de momentos, señora?
No lo entiendo.
Si no entiendo mal, a ustedes les pasó algo. Algo que la perturbó.
¿Usted se refiere al secuestro?
¿Lo secuestraron?
A mí me secuestraron. Estuve un mes encerrada en una villa. Sí.
Perdón. ¿Todo bien, Verónica?
Sí, todo bien.
Un hombre de suéter tejido interrumpe.
¿Necesitas algo?
No, ya bajo.
Se aleja.
En ese momento, mi marido decidió no hacer la denuncia. Se andaba diciendo en los diarios que los secuestros eran organizados por bandas mixtas. Así que pagó el rescate y gracias a Dios salió todo bien.
Bebe.
Me imagino que no van a andar hurgando en eso ahora, ¿no?
No, por ahora.
Gracias.
Tengo los resultados de la autopsia. Vengo de hablar con el forense. Ajá.
En el bar.
Bueno, no había nada fuera de lo normal. El cuerpo no tenía heridas, ni rastros de ninguna sustancia extraña. No le dispararon, no lo asfixiaron, no lo envenenaron. Roger murió de cáncer, eso no hay ninguna duda.
Bien.
Ya retiraron el cuerpo, mañana lo entierran. Pero el secuestro le dejó secuelas a esta mina. Le golpearon la cabeza, más precisamente en el parietal.
Mancilla muestra fotografías de Verónica golpeada.
Sufrió de pérdida de memoria, mareos y hasta hace poco manías persecutorias. Fui hasta su obra social y traje una copia de todos los tratamientos que se hizo hasta ahora. Neurólogos, psiquiatras, aún hoy siguen tratamiento. Mira, ¿qué
Marcela se acerca?
¿Vas a querer algo?
Sí, un café, bombón. Hey, ¿qué pasa, viejo? ¿Te obsesionaste con la viuda?
¿Eh?
Sí, que vino Marcelita. No le diste ni pelota. ¿Qué pasó?
Esta mujer está asustada. Está ocultando algo. ¿Lo viste cómo se puso cuando entró el tipo ese a la habitación?
Ese tipo tiene nombre.
¿Sí?
Juan Villasal. Se mojó el plástico. Bajé este artículo del Google.
¿Del Google?
Google.
Se dice Google.
¿Yo qué dije?
Google.
Mancilla muestra las fotos del cirujano.
El caso. Vamos por el caso.
Tiene una clínica en Martínez. Funcionó bien durante una década, pero desde hace 3 o 4 años tiene problemas financieros. Deuda, pedidos de quiebra, figura todo en el veraz. Fue muy amigo de Reyes desde su juventud. Tenía una lista de sus llamados a una compañía celular. Tengo un amigo ahí.
¿Qué te dijo?
En los últimos 3 meses hizo más de 150 llamados a este número.
¿De quién es?
Es el número de Verónica Peláez de Reyes.
¿Eran amantes? Hasta por ahí tuvo algo que ver con el secuestro el tipo este, ¿eh? Lo está distorsionando.
Mancilla mira a Marcela trabajando en la mesa de al lado.
Hacía un truco, Montero. ¿Eh? Lo hacíamos con la moza del secundario, Jessica se llamaba. Agarras unas servilletas, haces un bollito y con mucho disimulo lo tiras al suelo.
Mientras arroja el papel,
con la moza se agachera,
se acerca al subcomisario
y nos exhibirá toda la longitud de sus maravillosas piernas.
Y se están buscando, Mancilla.
¿Cómo andas, Sur?
Sos un nabo, Mancilla. Disculpame, ¿no? Pero es el mejor calificativo que encontré para vos.
Gracias, señora. Tranquilo, no me voy a ofender. A veces que nos marquen los errores nos duele, pero sin duda nos ayuda a crecer.
Toma, Marcelita.
Muchas gracias, qué caballero que estaba observando.
Ah, Montero. Encontré un memo sobre mi escritorio donde pedís una camioneta con vidrio polarizado, equipada con un sistema de escucha, ¿puede ser?
Sí, que estamos justamente con el caso Reyes.
Ah, pues sin embargo la autopsia no dio ningún resultado extraño.
Sí, pero con todo respeto, nos parecía un poco apresurado cerrar el caso con Mancilla acá. Hay algunos cabos sueltos y nos encantaría poder seguir investigando. Digo, siempre y cuando, por supuesto, usted nos dé todo su apoyo, ¿no es cierto?
Serrano se aleja. En el cementerio.
Tan especial como el de hoy, los invito a poder darle nuestro sentimiento y condolencias a la viuda.
Un grupo de personas
en este momento
despide el cuerpo de Reyes.
En su corazón.
Desde un automóvil,
gracias.
Montero y Mancilla escuchan, observan.
Che, que bien se escucha esto, ¿eh?
¿Viste? Y eso que lo hice con componentes de baja calidad.
Lorenzo, desde el asiento trasero, monitorea también la escena.
Entonces yo le dije,
vamos. Uy, mira cómo me miró esa mina.
¿Cuál?
Esa. Está mi prototipo, Lorenzo.
Orientan el micrófono hacia un par de mujeres que dialogan.
¿Ese no es el hermano de Laura?
¿Cuál?
Ese que está con los auriculares amarillos.
No, nada que ver.
¿Ah? No, ni un poco, chicos. ¿Qué mira ese salame?
Te mira, nada más.
¿Las mujeres se alejan?
Sí, es un arma de doble filo. Anoche apunté a un departamento de unos vecinos de mi edad y la madre les preguntaba por qué nunca me invitaban a jugar a la pelota y uno de ellos le contestó que no porque tenía cara de boludo.
¿Y la madre qué les dijo?
Que era verdad, pero que no por eso me tenían que discriminar. Terrible.
Quédate tranquilo, Lorenzo. Vos no tenés cara de boludo para nada.
Y vos no sos ningún salame, no importa lo que aparentes.
Montero observa fijamente.
Ahí salen, ahí salen.
El grupo se dispersa.
¿Te pasa algo a vos?
Nada.
Es que estás rara.
No pasa nada.
No estás como distante, no me dirigís la palabra.
No tengo nada, estoy bien.
Todo sigue como estaba.
Por favor.
Le decía a Verónica que puede contar con nosotros para lo que necesite a la hora que sea, ¿verdad?
Gracias. Sí, me ha sentido pesado. Gracias, gracias. Sabes que Ignacio los quería mucho a ustedes, ¿no?
Sí. Estás con nosotros.
Claro que sí. Gracias.
Verónica se aleja.
Disculpe, señora de Reyes. Soy Pedro, el gerente del cementerio. Hablamos.
Sí, sí, Pedro. ¿Cómo le va?
Bien.
Tengo algo para usted.
Le recuerdo que no es urgente esto.
Prefiero hacer las cosas así. Sírvase. Seguramente clientes no le deben faltar, ¿no?
Verónica le entrega un sobre.
Gracias. Y lamento mucho lo de su esposo.
El gerente del cementerio se aleja.
Mancilla, llama a Fortunato. Usa tu handy, que el mío está en prototipo. Que averigüe qué hay en ese sobre. Que llama al cementerio y lo averigüe.
Fortunato, ¿me escuchás? Acá Mancilla. Tenés que llamar al cementerio y averiguar qué había en el sobre que le dieron al empleado.
¿Del entierro?
Sí, sí, el entierro que vinimos hoy con Montero.
Verónica se despide de los presentes.
Sí, sí, los traje, pero lo que no entiendo es la urgencia. Verónica no está siendo racional. Esto lo puede firmar cualquier otro día, vos tenés que descansar.
Sí, soy policía. Fortunato.
Yo voy a tener tiempo.
Verónica habla con el abogado.
Señor, te espero en el auto.
Sí, acá hay algo raro.
Se alejan del cementerio en la ciudad conduciendo. Siguen el automóvil de Verónica. Toman una bajada. Pasan un peaje. El auto se aleja. Un grupo escolar atraviesa la calle delante de ellos. Montero se detiene.
¿Qué es esto? Un orfanato parece, ¿no? Fundación Amistad, dice. Lorenzo, ¿te gusta? Arruiname un electrodoméstico más y te venís a vivir acá, ¿me escuchaste?
Se colocan los auriculares.
Yo no entiendo nada de papeles. Por eso confío en vos. Quiero que todo salga ordenado.
Verónica y el abogado descienden del auto y caminan por la vereda.
Sí, entremos.
Ingresan al orfanato. Un hombre los recibe en la puerta.
Ay, lamentamos mucho, ¿no? Su esposo, ¿eh? Usted sabe que lo queríamos mucho acá. Él era un gran hombre.
Sí, ya lo sé. El doctor Cardemil es nuestro abogado.
Mucho gusto, Gonzalo. Leguizamón, humilde director de esta Fundación Amistad. ¿Sabe lo que tengo?
Mancilla y Montero toman mate mientras esperan y escuchan.
¿Ignacio? Sí, sí. Sí, sí. Y ahí él tendría más o menos 6, 7 años, más o menos. Bueno, esto es lo que tenemos acá. Los chicos crecen. Un matecito, les preparo un mate.
No, le agradezco mucho. Mire, no le vamos a robar demasiado tiempo. Yo lo que necesito es que me firme unos documentos y que me dé bien todos los datos de la cuenta de la fundación.
Sí, por favor, por favor. Ojalá que por mucho tiempo no tengamos que...
Lorenzo sintoniza las voces a la distancia.
Bueno, ¿quieres pasar a la oficina?
No, ¿por qué no?
Te lo dije, está asustada.
Yo le cuento al doctor Cardemil sobre la fundación.
Muy bien. Ay, este chico, es un lío que hace. Permiso,
ahí está. Sí. El hombre se aleja.
Empieza a contarte sobre las colonias.
Va a ser una transferencia del patrimonio que le corresponde la herencia a esta fundación.
Como 40 de estas.
Ahora, ¿por qué? No sé.
Verónica y el abogado esperan en el parque.
Lorenzo, mate.
Bueno.
¿Puedes creer que no reciben ni un solo subsidio del gobierno?
Ahora, el director mostró la foto de un Ignacio. Ignacio Reyes. Probablemente el marido de esta mujer haya crecido acá.
Puede ser.
Eso es la verdad. ¿A vos te parece
pasa algo? Soy sincera, ¿tienes algún tipo de
enfermedad? Nada. Si los trámites de sucesión fueran más rápido, a un testamento y listo. Pero no. Si me pasa algo en el medio, ¿cómo me aseguro yo que esa plata va a ir a donde corresponde?
Sí, pero ¿por qué está tan apurada? Debe estar pensando que le va a pasar algo.
Pero es precavida y ya.
Si aparece algún acreedor.
No es micrófono, Lorenzo.
Perdón.
Acá Fortunato.
Sí, Fortunato.
Averigüé lo que me pediste con la gerencia del cementerio. La señora de Reyes registró un pago esta mañana. En el sobre había dinero. Aseguró una parcela de tierra al lado de la tumba de su marido.
El hombre vuelve junto a ellos.
Bueno, acá están los papeles.
A ver, acá. Esto me parece que es lo del banco.
El CBU.
El CBU del banco.
Montero se saca los auriculares. De noche un auto avanza. La camioneta se detiene. Tiene una inscripción, la liebre dorada. Bajo los árboles, Mansilla camina en la oscuridad. Ingresa al auto.
Estaba todo cerrado. Menos mal que conseguí estos choripanes.
Y vengo a hacer una entrega de la liebre dorada.
Averigüeme qué es la liebre dorada, Mansilla.
Sí, es un pedido. Se lo tengo que entregar a la señora Reyes, hermano.
Desde el auto siguen vigilando.
Señora, han venido a traer un paquete. ¡Oye, Estela!
¿Qué servicio quiere utilizar?
Número de teléfono.
Por favor, el nombre de
la camioneta ingresa a la mansión.
Ciudad de Buenos Aires.
¿Cuál es el nombre y apellido, por razón?
La Liebre Dorada.
¿Y conoce la calle? Con...
Hola, buenas noches, señora.
Verónica sale al encuentro.
No la sé. No sé por qué carajo no ponen un ser humano del otro lado.
Firma un recibo.
Esto es insoportable.
¿Quiere que lo abramos juntos?
No.
Le entregan una caja.
¿Está segura, verdad?
Sí,
aguarden.
Claro, tarda más la máquina, te cobran más.
¿Sabes qué? Puedes tomarle la noche libre porque no te voy a necesitar.
Desde el auto vigilan.
Fantástico. Me voy a casa de mi hermano.
La puta se... No lo puedo creer.
¿Qué pasó?
Oh, se cortó. Poné en contacto el auto.
Sí.
Montero observa. La mucama ya no está. Verónica apaga las luces. Camina por la casa. Hasta una habitación iluminada. Se para frente a la ventana. Abre la caja. Mira adentro. La empleada se retira. Verónica se desviste frente a la ventana.
Apuntale a ella, apuntale.
Se coloca una bata. Ingresa al cuarto de baño. Toma un teléfono.
Hola. Bien. Escúchame, quiero hablar con vos. No, personalmente quiero hablar. Ahora.
Camina nerviosamente frente a la ventana.
No, no está todo bien. ¿Por qué no? Porque no está todo bien. Así que vení y charlamos porque si no se termina todo. A mí eso no me asusta.
Montero y Mansillo la observan. Su figura cruza a través de los vidrios. De una ventana a una puerta y de una puerta a una ventana.
A ver, Mansilla, préstame los binoculares.
¿Qué quiere ver usted?
A la señorita.
¿A la señorita desnuda?
¿Y a quién estamos investigando?
De ninguna manera, Lorenzo.
Por favor, dale. Déjame verla. Por favor.
Silencio. Y vos, Mansilla, dame los binoculares, que el que está a cargo soy yo. Por favor.
Montero mira la figura de Verónica a través de la ventana.
A ver, Mansilla, préstame el celular.
¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Vos que te lo pago yo, ¿eh?
Me chupa bien un huevo eso ahora, perdóname. Gracias.
Verónica se toma el rostro.
¿Hable?
Sí, ¿qué tal, señora? ¿Cómo le va? ¿Le habla el detective Montero? No sé si recuerda.
Ah, sí. Sí, usted es el morocho bajito.
No, ese es mi compañero. Yo soy el alto rubio de ojos claros.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Dígame.
Sí, mire, quería saber si usted se encontraba bien, si necesitaba algo.
Sí, estoy bien. Dentro de todo, estoy bien.
Ay, qué bueno saberlo, señora. Pero igualmente quería recordarle que si usted quiere contarme algo, que puede confiar en mí, ¿eh?
¿Algo de qué?
No sé, algo de... del secuestro, de la herencia, o de qué piensa hacer con el dinero.
¿De lo que pienso hacer con el dinero?
Verónica se acerca a la ventana.
¿No le puedo decir que te llame ella? Por favor, Mancilla. Sí, no. ¿Qué piensa hacer? Pues si usted lo piensa invertir o donar o... Recuerde que si alguien la está molestando en este momento, yo la puedo ayudar, ¿eh?
Discúlpeme, ¿usted me está vigilando a mí?
No, de ninguna manera, señora. Simplemente brindarle todo mi apoyo.
Mire, le voy a decir una cosa. Yo voy a pagar todas mis culpas, pero déjeme en paz.
¿Pagar todas mis culpas? ¿Qué le pasa a esta mina? ¿Y vos, Mancilla, realmente, interrumpirme así de esa manera?
Esta mina va a cobrar millones en una herencia. Yo gano menos de 800 pesos por mes.
Siguen observando la casa. El hombre de suéter se acerca.
Es el cirujano.
Sí.
El cirujano ingresa a su auto.
Hacete la película.
Vamos juntos. La radio con vos es nacional.
Superficial,
raro,
gorda,
perdedor,
aburrido,
tonto,
feo, debilucho,
mala.
Nunca deberían ser solo palabras. Son mucho más.
Miles de chicos en el mundo son víctimas de humillación. Buscar una solución es responsabilidad de cada uno de nosotros.
No te quedes callado.
No difundas rumores.
No seas cómplice.
Por una convivencia sin violencia. Radio Nacional. La radio de todos. Próximo programa. Paisaje Sonoro Nacional.
Si te sentís preocupado, angustiado, sentís que no lo reconoces, te duele verlo sufrir, pensás que alguien querido podría estar consumiendo drogas y no sabés qué hacer, nosotros te entendemos. Naranón ayuda a los familiares y amigos de adictos a las drogas. Compartimos nuestra experiencia de haber estado en el mismo lugar. Llámanos al 0800-999-3539 o al 011-4954-8356. Entrá a naranon.org.ar. Naranón es libre, gratuito y confidencial. La recuperación es posible.
Ahora, Nacional, en todo el país.
12 de la noche, 33 minutos.
Nos escuchás también en Gualeguaychú, por FM 98.7.
Si vas a estar en el patio de tu casa, es recomendable poner espirales para cuidarte del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gob.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras
en un solo lugar.
Escuchá en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone
desde y Android. Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país. Estás escuchando Hacete la Película.
Vamos a entrar a una tierra mejor.
Segunda parte, vamos metiéndonos. Fabián, casi con tan poco tiempo ni has dicho cómo hace la gente para comunicarse con nosotros. 03442-156-28-243. 03442-156-28-243. Se pueden comunicar, nos dejan sus mensajes, como lo ha hecho tanta gente que de a poquito les vamos contando. Se comunicaba Lorena desde Salta, por ejemplo, y nos dice que escucha este programa todas las semanas y que le gustaría una película, al igual que Sebastián de Bahía Blanca, que mirá vos, la curiosidad, hace tiempo nos viene pidiendo el mismo título, que pudiésemos describir y poner al aire una película muy fuerte, pero muy buena también, llamada Elefante Blanco, que protagoniza Ricardo Darín. Bueno, lo vamos a tener en cuenta y mencionamos estos mensajes solo como testigos, como algunos de los tantos que vamos recibiendo a través del 03442-156-28-243. Vamos rápidamente, porque tenemos poco tiempo, a la segunda parte de esto que se llama La única heredera de los hermanos y detectives en nuestro Hacete la Película.
Hacete la Película.
Verónica sigue frente a la ventana. Es antigua.
¿Qué está haciendo?
Reza.
Está rezando.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
¿Averiguaste qué hay en esa caja?
Aún no, si me sacaste el teléfono.
Dale, que quiero saber qué hay.
Bueno. Y no nos dejes caer en la tentación. Vale, Iván, no seas mal.
Se aleja de la visión de los vigilantes.
¿Qué servicio quiere utilizar?
Número de teléfono.
Hola, ¿qué haces? ¿Hay alguien en la casa?
No.
¿Y Estela?
Verónica dialoga con el cirujano a la puerta.
Bueno, Ciudad de Buenos Aires.
Entiendo. Hablé con Cardemil para saber dónde habían ido después del entierro.
Sí. Empresa.
Algo de una fundación. ¿Qué está pasando?
La Liebre Dorada.
Voy a donar toda la plata de la herencia a un grupo de orfanatos.
No la sé.
¿Eh? ¿Sí? ¿Qué está diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Que toda esta mierda tiene que servir para algo, ¿no?
Pero para un poquito. Escúchame.
El cirujano ingresa en la casa tras Verónica.
Número de teléfono.
Vení, no corra.
Cierra la puerta.
Pero, espera un poquito. Espera un poquito. Te volviste loca.
Se ven los dos a través de las ventanas.
A mí no me vas a cagar la vida. Vos sabés de lo que yo soy capaz.
¡No! No, vos a mí no me podés hacer nada. ¿Sabés por qué no me podés hacer nada? Porque si a mí me pasa algo, la plata pasa automáticamente a la fundación. Está todo firmado.
¿Pero qué carajo estás diciendo? Escúchame bien.
El cirujano y Verónica se pierden de vista por un instante.
Vos hablás con el abogado, desarmar este arreglo, lo desarmás. Escuchame, hija de mil...
¡No! ¡Hijo de mil putas!
Se comunicó con Armería Libre Dorada. Todo para la casa y para la pesca. Después de la
señal... Franco.
Mañana no va a pasar nada. ¿Sabes por qué? Porque mañana vamos a estar todos muertos.
¿Qué decís?
La caja viene de la armería.
No,
Verónica le apunta al cirujano. Se cae una lámpara, queda a oscuras. Verónica cae a través de la ventana. Montero salta a la verja. Corre a través del jardín. Lorenzo y Mancilla hacen lo mismo. El cirujano se asoma a través de una ventana. Mira hacia abajo. Los detectives corren a través del parque. El cirujano se sienta. Mancilla se arroja a la piscina, hacia el cuerpo de Verónica.
Quédate quieto, ¿eh?
Montero le apunta, mira a través de la ventana. Lorenzo mira al borde de la piscina.
Bueno, no se encontraron restos de agua en los pulmones. Murió en el acto por el disparo antes de caer a la pileta.
En la morgue.
Orificio de entrada, temporal derecho, la bala quedó... alojada en el cráneo. Bueno, la saqué. Se corresponde con el arma. Salió de la Taurus 85 que encontraron. Acá está el acta de defunción. Por mí, los familiares pueden disponer del cuerpo.
Muchas gracias.
¿Así que la mataron delante de ustedes?
El médico cubre el cuerpo de Verónica.
Me resultó raro porque no era mi día libre, ¿me entiendes? Pero...
las manos de la muerta colocan un rosario.
La verdad es que pienso que si yo me hubiera quedado un rato más, no sé.
Tranquila, señora.
Declara la empleada.
Dígame, ¿usted no sabe qué relación había entre Villazán y la señora Verónica?
Eran amigos.
¿Amigos eran?
Sí, eran amigos.
Sumadas las lesiones físicas que tenía la paciente, las secuelas psicológicas eran muy graves. Yo la estuve tratando desde el secuestro hasta hace muy poco. Sufría un cuadro depresivo agudo.
El psiquiatra de Verónica también declara.
Con sensación de irrealidad, pérdida momentánea de memoria.
¿Usted estaba medicada, señor?
Sí, oficial, tomaba Prozac.
El día de la entrega ya estaba coordinado desde que ella compró el arma.
Sobre el ataúd desparraman pétalos.
Hizo los trámites de la licencia, la pagó, todo legal.
¿Y por qué no se la llevó directamente al local?
Eligió un ítem de catálogo. No teníamos en stock en ese momento.
El cadete de la Liebre también declara.
¿Y no le preguntó para qué le iba a usar? No.
Intuí que era para seguridad personal. Una mujer atractiva que vive en provincia. Manejar de noche puede ser peligroso. No la culpo si quería estar cubierta.
¿Y se la dio así nomás? ¿No le pidió requisitos, nada?
Tenía los necesarios. Además, mi objetivo es vender mi producto, caballero.
Oficial para usted.
Cubren el ataúd.
No era que ella tuviera miedo de que le pasara algo. Además, yo creo que ella ya había planeado todo esto.
Declara el abogado.
Por otro lado, yo sabía que Ignacio Reyes era de origen humilde. Lo que desconocía era que hubiera crecido en esta institución. Y Verónica quería asegurarse que una vez muerta, la totalidad de la herencia fuera a este lugar.
Ajá.
Y sí tenía miedo que aparecieran buitres alrededor. Y sí tenía miedo que el dinero no fuese a donde correspondía.
¿Qué clase de buitre, señor?
No lo sé.
¿El abogado bebe?
Realmente no lo sé, pero ninguno que pudiera reclamarle algo a Reyes. Mire, fue mi único cliente y durante más de 15 años yo manejé sus asuntos, llevé sus cuentas y le puedo asegurar que todos sus números están en orden, que no hay ningún proceso judicial pendiente ni acreedores de ningún tipo. Así que No sé, pero me parece evidente que este miedo que sentía Verónica está relacionado con asuntos de ella.
¿Y de Villazán qué me puede decir? Usted sabe que ella intentó matarlo antes de quitarse la vida. ¿Usted se imagina por qué?
A decir verdad, no lo conozco demasiado. Sí, lo he visto un par de veces en reuniones, en algún año nuevo, cuando fue lo del secuestro. Sí sé que hace un par de años le pidió dinero prestado a Reyes.
¿Y se lo dio él?
No que yo sepa, no. Ignacio siempre me comentaba sobre lo difícil que es conservar las amistades cuando uno tiene tanto dinero. Pero sé que le ofreció poner a su disposición a todo su equipo financiero para que lo asesorara. Pero aparentemente Villazán quería el efectivo.
Montero escucha con atención al abogado.
Yo le exijo saber en qué condiciones está mi cliente. ¿Por qué lo tienen demorado tanto tiempo? No pueden tenerlo demorado así sin ninguna explicación, ¿entiende?
El señor Villazán ha sido interrogado. Nada más. Por favor, que tengo un poco de paciencia.
El abogado de Villazán reclama a Mansilla.
Déjame solo. Todo tuyo.
¿Te dijo algo?
Nada. No le pregunté tampoco.
Montero ingresa a la oficina, donde toman declaración a Villazán.
Sí, probablemente en el corto plazo se vaya de acá. Pero tanto usted como yo sabemos que está hasta el cuello, Villazán. ¿Alguna explicación para esta sucesión de hechos lamentables debe haber?
Villazán fuma.
Yo le aseguro que no voy a parar hasta encontrarla.
Un cenicero repleto de colillas.
Yo sé que algo ocurrió en el episodio del secuestro. Yo sé que usted tenía una relación secreta con Verónica. Sé de sus constantes llamados al celular de ella. Tengo el registro de todas las llamadas. Sé además de sus constantes pedidos de dinero al señor Reyes. Y sé que él se negó sistemáticamente. Intuyo también que algún tipo de plan lo unía a Verónica.
Villazán aplasta la colilla.
Pero últimamente ella no estuvo muy de acuerdo con continuarlo, ¿no es cierto? ¿Usted la traicionó a ella?
Se toma la frente.
¿Con qué la traicionaba?
No habla. No se mueve un músculo de su cara.
¿No se siente un poco culpable, Villazán? La presionó tanto que decidió quitarse la vida antes que cumplir con sus exigencias. ¿Por qué lo quiso matar a usted?
Entrecierra los ojos. Se toma el entrecejo. Villazán sigue sin hablar. Mira hacia abajo.
¿Con qué la extorsionabas?
No molestar. Frente a la mirilla, Lorenzo golpea la puerta de Fe.
Mira, no voy a dejar de tocar porque no se me cantan las pelotas. Si te vas a quejar con el portero, decile que si me vuelve a tocar el timbre un lunes a las 11 de la mañana, lo recontracago a trompada. Y si vas a hablar con el administrador, pedile que en vez de preocuparse por los ruidos molestos, deje de afanarse la guita de las expensas. Chao, nene.
El rockero deja fuera a Lorenzo.
¿Pero qué parte de mi discurso no entendiste, pendejito?
Mira, tus asuntos con el portero y con el administrador me chupan bien un huevo. En cuanto a tu música, no es mi estilo. Y no soy ningún virtuoso. Si lo fueras, estarías grabando un disco y no discutiendo conmigo. Pero está todo bien, la tolero. Tengo acá la grabación de un caso policial, porque mi hermano trabaja en investigaciones y yo a veces lo ayudo. Creo que puede haber pistas, pero para eso necesito limpiar algunas frecuencias para oír mejor. ¿No tenés un procesador dinámico con el que podamos trabajar un par de horas?
Pasá, loco.
Gracias.
Lorenzo entra a la casa del músico.
Mire.
Villazán sigue fumando.
Soy amigo de la familia Reyes desde siempre. Después del secuestro traté de estar cerca para colaborar en lo que pudiera. Eso es todo.
Amigo de la familia Reyes. Todas las llamadas son al celular de la mujer. ¿Cómo explica eso?
Y Ignacio. Ignacio está cada vez más enfermo, no podía dormir. No voy a andar llamando para despertarlo, ¿me entiende?
Estaba enfermo. Y mientras tanto usted seducía a la mujer de su mejor amigo, ¿no?
Yo no seducía a nadie, vamos.
Y de paso, si la relación prosperaba, usted iba a heredar una fortuna. ¿Qué pasa, Villazán? Como no le quiso prestar el dinero, ¿usted trató de vengarse?
¿Qué?
¿Eh?
¿Qué me dice?
Montero camina.
Y una vez que logró conquistar a la mujer, usted la empezó a extorsionar. ¿Qué tenía, fotos? ¿Qué le pedía?
Está diciendo incoherencias.
Ella trató de matarlo, Villazán. ¿Quién es el incoherente? ¿Le va a decir que usted no sabe por qué? ¿Para qué fue a la casa esa noche? ¿Qué pasa? ¿Ella no quiso seguir con el romance? ¿Se dio cuenta que usted la sedujo mientras estaba vulnerable?
La verdad es que no sé de qué me habla, ¿eh?
Hoy algo más tremendo todavía. ¿Usted secuestró a la mujer de su mejor amigo, Villazán?
Por favor.
Montero se acerca, especula.
¿Hay algo más perverso que eso? No le alcanzó con el dinero del rescate. Usted quería toda la fortuna de Reyes. Le hago una pregunta. ¿Usted no se imaginó ni por un segundo que estaba arruinándole la vida a la mujer de su mejor amigo? ¿Que estaba generándole trastornos psicológicos irreversibles? Ella estaba atormentada, tenía sentimientos de culpa. ¡Usted trastornó a la mujer de su mejor amigo! ¡Usted literalmente empujó al suicidio a la mujer de su mejor amigo!
¡Ella no era la mujer de mi mejor amigo!
Villazán arroja el cenicero.
¿Cómo?
Hace como un año y medio, Ignacio me cuenta lo de su enfermedad.
¿Y de cuánto tiempo hablan?
Los médicos no lo quieren decir.
Villazán habla.
Yo pienso que unos 8 meses, tal vez algo más.
Yo sentía que hacía mucho que en esa pareja no se querían.
Rememora los hechos.
Se tocaban, vivían en habitaciones separadas, se engañaban mutuamente. Hacía rato que no existía nada parecido al amor.
Salvo un rato. ¿Le digo a Estela que sirva más té?
No, Verónica, gracias.
Disculpame, ¿pero cuándo te dejé de pagar?
Yo estaba volcado. Tenía muchas deudas enormes. 2 hipotecas, un gasto mensual terrible.
Sí.
Permiso, doctor. Hay una mujer que viene a averiguar por un implante.
Dígale que pase.
Y de golpe aparece ella.
Permiso, doctor.
Pase.
Gracias.
¿Qué tal? La consulta de Villazán ingresa una mujer.
Era perfecta. El mismo corte de cara, la altura, el tono de la piel. Puede creer que hasta la voz era parecida. Era como una señal. Venía de la provincia, no tenía familia, ni hijos. Era una prostituta que venía a levantarse el gusto. Su única relación con la capital era un caficio que vivía en Ciudadela. No tenía ni sexto grado. Cuidado, cuando le comenté el plan, no se horrorizó, ¿eh?
Muestran el quirófano.
Claro, usted siendo cirujano plástico pudo cambiar los retoques que faltaban.
Sí, pero hasta que no estuviera lista la operación, yo no sabía si podía seguir adelante con el plan.
Tintura.
Villazán transforma a la mujer en Verónica.
Usted cambió a la mujer durante el secuestro, Villazán.
Yo en otro momento, pero ni hubiera pensado en cometer semejante barbaridad. La idea era la siguiente: cobrar el dinero del secuestro. Yo pagaba todas mis deudas. Después mantenía encerrada a la verdadera Verónica, mientras mi socia se quedaba con Reyes hasta que muriera.
Villazán rememora el secuestro.
Con la valerencia nos repartíamos la plata. Yo me iba, abandonaba a mi mujer y de lejos llamaba a la policía para que vayan a rescatar a la verdadera Verónica, ¿me entiendes? Yo no soy un asesino.
Pero
el somnífero funcionó mal.
Muestra cómo levantar el capó del auto. Verónica está despierta.
No me queda otra opción.
Le apunta, le dispara. La arroja desde un puente. Huye.
Ahí está.
En un automóvil buscan a Verónica. La impostora espera en la calle.
Yo hice bastante bien mi trabajo. No solo como cirujano, ¿no?
Verónica.
Reyes la confunde.
A mí me enseña a caminar, a mí me enseña a comportarse como ella, a hablar como ella. Le mostré fotos de las relaciones, le conté historias.
Villazán observa la escena.
Por eso los golpes, por eso la amnesia. Para justificar los posibles futuros errores que iba a cometer, haciéndose pasar por Verónica. ¿Y después qué pasó? ¿Qué pasó después? ¿Por qué se dio vuelta a su socia?
Dijo que se enamoró. ¿Lo puedes creer? Que se enamoró.
Montero se incorpora y camina.
Es insólito, ¿no?
Estúpido.
Claro, una mujer con un pasado sórdido, con una vida difícil, sin familia, sin amigos, de golpe conoce otro mundo. En esa pareja hacía rato que no existía algo parecido al amor. Pero esta era otra pareja, ¿no? Era otra mujer. Cuando recibe el cariño y el afecto de Reyes, cambia su percepción sobre el plan.
La impostora abraza a Reyes.
Después del secuestro, Reyes la cuida, la valora, la respeta por primera vez. Ella ya no puede robarle. Sufre pensando en el día que el viejo se muera, cuando ella lo tenga que traicionar. Por eso trata de convencerlo usted, trata de dar marcha atrás. Pero usted, por supuesto, no la escucha. Usted imagina que ella lo que quiere es quedarse con todo el dinero. Pero ella tiene otro plan. Deshacerse del criminal, donar todo el dinero a una obra de beneficencia para honrar al único hombre que la quiso y lavar sus culpas quitándose la vida.
Villazán sonríe irónicamente.
No contaba con eso usted, ¿no?
Mañana vas a hablar con el abogado. Lo desarmas. Escuchá, mi hijo de mil putas.
¡Hijo de mil putas, sos vos!
Lorenzo sigue sintonizando voces.
¿Por qué? Porque mañana vamos a estar todos muertos.
¿Qué decís? No, pará.
¿Eres una diva?
No, gracias.
Distingue la cinta en la casa del músico. Voces y sonidos.
¿Ves? Ahí está.
¿Qué cosa?
Mira, rebobina.
Rebobino, play.
Quitarle los graves.
Trabajan sobre la cinta en el equipo del músico.
Quitado los graves, señor.
Y atenúa un poquito la frecuencia media.
Continuado.
Y poner el filtro Dolby.
Filtro Dolby. Puesto. Ok.
¿Escucha?
Sí, pero ¿qué es?
Quédate quieto, ¿eh?
Lorenzo abre sus ojos. En el bar, Marcela se arregla.
No hay duda, sale con un tipo casado. Siempre la veo maquillándose a última hora. En día de semana, nunca lo presenta. Qué desperdicio. Pobrecita, ¿no? Se enamoró del viejo Reyes. El cirujano la trataba como una tornanta, como una delincuente. Y ella se termina suicidando por amor. Qué mujer, viejo.
Montero bebe.
¿Qué vas a hacer?
Mancilla y Montero presencian la llegada de una moto. El roquero deja a Lorenzo.
Este pibe lo voy a matar.
Descienden, se quita el casco.
Hola, Marcelita.
Jorge.
¿Te pido una cerveza para mi amigo y un cafecito para mí?
Bueno.
Lorenzo, vení. Vení acá. Sí. ¿Qué estás haciendo acá?
Les presento a mi amigo, la avestruz.
¿Cómo te va?
El roquero saluda a Montero y Mancilla.
Escuchen, estuvimos procesando la cinta de la noche de la mansión y encontramos algo que puede servir.
El caso está resuelto, Lorenzo. Villazán confesó todo y la explicación es muy enquilombada.
La mujer de Reyes era una impostora. La verdadera Villazán la mató después de secuestrarla. El plan era dividirse la herencia, pero la impostora se enamoró de Reyes y se encargó de que su dinero se usara para un fin noble.
¿Y el tercer hombre quién es?
¿Qué tercer hombre?
Hubo alguien más esa noche en la mansión. Escuchen, pone a tú.
Play.
¿Ves?
Un llamador de ángeles.
Eso mismo pensé yo, pero de algún lado me resultaba conocido ese sonido. Y escuchen, una vez tú.
¿Se bovino?
Sí.
Play.
Bueno, ¿quiere pasar a la oficina?
No. ¿Por qué no va a buscar la documentación que yo le cuento al doctor Cardemil sobre la fundación?
Muy bien. Ay, estos chicos, esos ríos, ¿qué hacen?
¿Ves?
Es el mismo ruido.
El mismo sonido, el mismo radio, el mismo rango. Mismo todo. Es el llavero de Leguizamón, el director de la fundación. Él estaba esa noche en la mansión.
Está bueno ese ruido, ¿eh? Le voy a hacer un loop y lo voy a poner en un tema.
Chiqui, 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 chiqui,
chiqui. Sí, adelante.
Gracias, Marcelita.
De nada.
Muy amable, bombón.
Préstame el celular, por favor.
¿Otra vez?
Mancilla le otorga su aparato. Llama al abogado de Reyes.
¿Sí?
Sí, doctor Cardemil, le habla al detective Montero.
¿Qué tal, Montero? ¿Alguna novedad?
¿Sabe que le quería hacer una pequeña consulta, doctor? ¿Usted ya realizó la transferencia de la Fundación Amistad?
Sí, sí, por supuesto, inmediatamente después del entierro, ¿por?
Bien. No, por nada. ¿Sabe qué? Le quería pedir si usted me podía facilitar el teléfono del encargado de la fundación, del director.
Tengo un celular al que hace un rato lo estaba llamando para ver si se acreditó bien el dinero, pero me da fuera de servicio. Lo que podría hacer es darle el teléfono de la fundación, que si no me equivoco está en un folleto que me...
El abogado busca en los cajones del escritorio.
Vamos a visitar a Pilar.
Por favor, si me puede dar el teléfono. Marcelita, suena mi nombre.
Creo que es un 0800...
Un momentito, por favor.
Montero, anota.
Dígame.
0800-333-0242. ¿Me deja preocupado? ¿Hay algún problema?
No. Cualquier cosita le comunico, doctor. Muy amable. Buenas noches, ¿eh?
Adiós.
El abogado corta en su despacho. Mira un folleto. Montero cuelga asombrado.
¡Ella no era la mujer de mi mejor amigo!
¿Y qué sería? ¿El beneficiario?
Verónica, su mujer.
Todo va para ella.
Sí, sí, es la única heredera.
Quería sacarse a su socio de encima. Nos lo dio servido en bandeja, Mancilla.
Sí.
Perdón, ¿todo bien, Verónica?
Sí.
Montero revive los momentos.
A mí no lo mueve todo, doctor.
¿Te pasa algo a vos?
Ataca a vos.
Nada.
Ella sabía que vos estarais mirando. Fue todo tan teatral.
La palabra.
No tengo nada, estoy bien.
Nos consiguió la mejor ubicación para ver el espectáculo y todo.
Siempre pensé que la habitación principal de una propiedad como esta debía tener un poco más de privacidad.
Escúchame, yo te conozco, sos una torranta. A mí no me vas a cagar la vida.
¿Y el tercer hombre quién es?
Gonzalo Leguiza.
Encantado.
Humilde director de esta fundación Amistad.
Su única relación con la capital era un cafillo que vivía en Ciudadela. No tenía ni sexto grado.
¿Quiere que me haga una cirugía?
La impostora Camila.
Dice que si me hago pasar por otra y no le digo nada a nadie...
Con un vaso para cada uno.
Me puedo ganar una fortuna.
Y el director del orfanato recibe uno de ellos.
Sabía que Ignacio Reyes era de origen humilde. Lo que desconocía era que hubiera crecido en esta institución.
Mire lo que encontré.
¿Ignacio?
Sí, sí.
Y Verónica quería asegurarse que una vez muerta... la totalidad de la herencia fuera de este lugar.
Bueno, ¿quieren pasar a la oficina, Ivy?
No. ¿Por qué no va a buscar la documentación que le cuento al doctor Cardemil sobre la fundación?
Muy bien. Ay, estos chicos, un lío que hacen.
Pero la fundación tiene que existir. El tipo tenía una oficina ahí.
La fundación existe. Ahora, el tipo podría haber estado caminando tranquilamente por el predio con cualquier excusa, pero oficina no tenía.
Buenas tardes. ¿Usted estaba por...?
Yo soy el plomero. Y estoy haciendo un relevamiento de la humedad.
Muestran al impostor en el interior del orfanato.
¿Y la mujer que enterraron?
El entierro del cajón, el disparo.
De alguna manera recuperaron el cuerpo de la verdadera Verónica.
El cuerpo de Verónica.
¿Consiguieron el arma también?
Y lo conservaron.
A menos de 18 grados bajo cero, la carne se mantiene intacta.
El falso director de orfanato planea el crimen junto a la impostora.
Murió en el acto por el disparo antes de caer a la pileta.
Mañana a la mañana vas a hablar con el abogado, desarmar este arreglo, lo desarmas, escuchame.
Muestran cómo tira el cuerpo de Verónica a la piscina.
La primera bala es la de verdad.
No, parate.
Y la segunda.
La falsa Verónica planea junto a su cómplice el crimen. Arrojan el cadáver en la piscina, llegan los detectives. Villazán mira por la ventana, Mancilla recupera el cadáver. Montero y Mancilla descubren.
Los recagaron, ¿no?
Los verdaderos hechos. La falsa Verónica y su cómplice se alejan en un auto.
Qué rico, amor.
Mientras toma el mate.
Patea.
Escuchan la radio y se alejan. El auto atraviesa un puente y se aleja.
En 6 meses me comiste el mercadito.
Tiempo para decirles muchísimas gracias, para despedirnos, para agradecer que tengan ustedes la deferencia a esta hora de la noche de acompañarnos y de permitirse el recreo de la imaginación, de la escucha a través de la radio, del cine y de la televisión, de todo lo que significa hacernos de una historia de esta manera. Con Rubén Tecnoir en la técnica, con María José de Lorenzi en la producción, con Fabián Galarraga conversando con ustedes. La invitación para un próximo programa, nos queda el último de los Hermanos y Detectives, será la semana próxima.
Lo que más bronca me da es haber sido tan...
Próximo programa, Paisaje Sonoro Nacional.